Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Keiko Fujimori será investida hoy presidenta del Perú. ¿Representa al nuevo fujimorismo o al viejo? ¿Y cuáles son sus principales desafíos?
Los incendios en Francia y España podrían empeorar por un fenómeno meteorológico curioso. Los pirocumulonimbus. ¿Qué es eso?
Tadej Pogačar se convirtió el fin de semana nada menos que en el quinto corredor en ganar 5 Tours de Francia. ¿Cuál es la clave de su éxito?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 28 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El Perú empieza hoy una nueva etapa con la posesión como presidenta de la República de Keiko Fujimori. Hija del expresidente Alberto Fujimori y con estudios en las universidades de Boston y Columbia en Estados Unidos, esta exdiputada es la cabeza del partido Fuerza Popular.
El domingo, Keiko Fujimori adelantó nombres de quienes ocuparán cargos importantes en su gobierno. Carlos Spa será el ministro de Relaciones Exteriores y Elmer Cuba el de Economía. Y Luis Galarreta, su vicepresidente, presidirá el Consejo de Ministros.
Le he pedido al señor Galarreta que lidere un gabinete unido, que trabaje con sentido de urgencia, que escuche a la ciudadanía y que su gestión se mida por los resultados que entregue a todos los peruanos.
Aunque faltan solo unas horas para la investidura de Keiko Fujimori, la gente se hace preguntas. Una es si ella representa al nuevo fujimorismo o al viejo, al de toda la vida. Hablamos ayer con Gonzalo Banda, investigador postdoctoral del University College London, el UCL.
A diferencia de su padre, Keiko Fujimori no tiene que reconstruir un nuevo orden en medio de hiperinflación y terrorismo, sino que Keiko Fujimori ha intentado en su programa de gobierno hacer alusión a la idea de orden, pero más como preservación del status quo, del establishment económico y político que ya existe. Por lo tanto, no es un nuevo orden, ni es la construcción de un nuevo proyecto político como lo quiso el viejo fujimorismo. Digamos que mantiene ciertas estrategias políticas. Por ejemplo, ayer para la conformación de la mesa directiva del Senado, se logró que una de las senadoras se abstuviera en su votación y aparentemente eso vino del bloque de la oposición. Normalmente el fujimorismo antiguo se caracterizó por saber voltear en momentos definitorios votaciones muy cerradas. Entonces parece ser que hay ciertas similitudes con el viejo fujimorismo en el empleo de algunas tácticas para lograr algunas mayorías, en este caso en el nuevo y estrenado Senado. Sin embargo, parece ser que el fujimorismo no va a compartir la estrategia de refundación, sino también una estrategia de mantenimiento del orden económico y mantenimiento de las estructuras de la Constitución del 93, de la promoción de la inversión privada, que se oponen a las alternativas que ofrecía la izquierda peruana. El gran desafío está en cómo se reconcilia con esa otra parte del país que no votó por ella, especialmente la parte andina y la parte sureña. Y creo que eso tiene que marcar la diferencia con el viejo fujimorismo que postergó al sur del país y a las grandes ciudades del sur del país.
Pero también le preguntamos a Gonzalo Banda cuáles van a ser los dos principales desafíos que tendrá que enfrentar a partir de hoy como presidenta Keiko Fujimori.
Creo que el gran desafío que va a enfrentar Keiko Fujimori es la llegada del niño costero en el 2027, que parece ser, va a ser un fenómeno natural con muchos costos, no solamente económicos, sino que va a poner en jaque la capacidad, la infraestructura del Perú, que desde hace mucho tiempo no se ha preparado para un desastre natural como el que aparentemente se avecina. Va a tener consecuencias económicas, pero la infraestructura no está preparada. Recordemos que el último gran fenómeno del Niño fue en el año 2017 y que fue terriblemente catastrófico. Entonces, no solamente hay que tener en consideración los costos económicos que va a suponer un fenómeno del Niño, sino también la falta de previsión que se ha hecho en los últimos años para abastecer del Estado de recursos y de comandos que puedan hacer frente a un fenómeno tan dañino. El segundo reto es cómo recuperar, digamos, la estabilidad fiscal que caracterizó al Perú después de un festín de abuso, de aprobación de varias leyes que tuvieron un gran impacto fiscal, y cómo va a manejar esa severidad fiscal con el manejo de expectativas de muchos sectores que van a reclamar una participación en el presupuesto público, en salud, educación. ¿Cómo va a ser ella para moderar los intereses de sus bases sociales con los intereses que existen de volver a las reglas fiscales?
Los incendios en Francia y en España no dan tregua. En territorio francés, la peor parte se la ha llevado la Gironda, un departamento del suroeste, donde la zona de Burdeos, la capital, ha sufrido mucho. Más de 40.000 hectáreas han ardido y más de 200.000 personas han sido evacuadas.
En España, las 50.000 hectáreas arrasadas en la provincia de Ávila, al oeste de Madrid, convirtieron a ese en el incendio que mayor destrucción ha causado desde que hay registros. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, estuvo en la zona de desastre y habló.
Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego. Pero
algunos de estos incendios parecen haber sido causados por imprudencia en la utilización de maquinaria pesada. Esos aparatos son prohibidos en meses de tanto calor y cuando la tierra está prácticamente seca. Una colilla hace arder el campo.
Pero ojo, porque ahora hay un fenómeno que puede empeorar aún más el panorama y actuar como un fósforo prendido, las llamadas nubes de fuego o pirocumulonimbus. ¿Qué es eso? Hablamos ayer en Bogotá con el meteorólogo Cristian Euskategui.
Para referirnos a ello, es importante recordar que una nube de tipo cumulonimbus es una nube gigantesca de gran desarrollo vertical que produce no solamente lluvias fuertes, sino también tormentas eléctricas, granizo y ráfagas de viento intensas. Esas nubes se forman por el ascenso rápido de aire cálido y húmedo. En esa medida, una nube pirocumulonimbus es una nube artificial que tiene origen, lógicamente, en el fuego, debido principalmente a un incendio o a la erupción de un volcán. De esta forma, su formación inicia cuando las masas de aire que se encuentran cercanas a la superficie terrestre, al verse influenciadas por ese calor intenso, producto, por ejemplo, de incendios forestales o de actividad volcánica, ascienden rápidamente por cambios de presión. Al llegar esas masas a zonas en altura en donde el aire circundante es más frío y más húmedo, se va formando progresivamente esa masa nubosa, la cual puede alcanzar 12, 15 o hasta 20 kilómetros de altura. Una característica importante y que puede ser diferente a lo que es un cumulonimbus natural es que la formación antes referida no genera lluvias, como podría pensar mucha gente, pero sí vientos fuertes y particularmente rayos. Y claro, en campos secos, por causa del verano, en zonas donde se presentan estaciones, pueden incrementarse los incendios forestales y agravar una situación de emergencia. Un caso real y relativamente reciente fue el de hace 6 años en California, en la costa oeste de los Estados Unidos, donde los incendios arrasaron miles y miles de hectáreas. La tragedia creció porque ese tipo de nubes, las cuales alcanzaron alturas de hasta 15 kilómetros, produjeron fuegos por todas partes que impidieron en un momento dado inclusive la visibilidad para los satélites de la NASA.
El pasado fin de semana se produjo un acontecimiento memorable en la larga vida del ciclismo. Fue cuando Tadej Pogačar ganó su 5º Tour de Francia y entró en la historia. El esloveno igualó la marca que solo han alcanzado grandes leyendas de ese deporte.
Estamos hablando del francés Jacques Anquetil, el belga Eddy Merckx, el también francés Bernard Hinault y el español Miguel Indurain. Lo que pasa es que Pogačar logró ese 5º Tour con 27 años, la edad con la que Indurain ganó el primero.
Ahora solo quiero disfrutar el momento de haber ganado el Tour. Si es el primero o el 5º no importa, dijo Pogačar el domingo en París. Y añadió: es increíble vestir el maillot amarillo y haber cruzado la meta aquí. Quiero volver a casa y gozar de las cosas simples de la vida.
Yeah, right now I just want to enjoy the moment of winning the tour. If it's 5th or the 1st, doesn't matter. It's unbelievable to wear the yellow jersey and cross the line in Paris winning it. So I will just enjoy the moment, not thinking about any history, about any clubbing or whatever. I just want to live this moment and come back home and relax and enjoy small things of life in life as well.
Tadej Pogačar consiguió asimismo otra cosa increíble: llegar de primero en las dos cumbres máximas del Tour en la misma edición de la competencia, la de Tourmalet en los Pirineos y la de Alpe d'Huez en los Alpes. Solo el italiano Fausto Coppi había logrado algo así.
En este Tour, una competición que empezó en 1903 y que es la más famosa del ciclismo mundial, Pogačar también se anotó otro hit. Completó un total de 70 días en los que ha lucido el maillot amarillo. Solo dos pentacampeones han estado tanto tiempo en el liderato.
A Pogačar le gusta entrenar en sitios como la Riviera Francesa o Sierra Nevada en España. Pero ¿por qué ganó de esta forma tan contundente? ¿Cuál es la clave? Hablamos ayer en París con Lucas Sáez Bravo, el periodista deportivo del diario El Mundo de Madrid, que cubrió el Tour.
Yo creo que lo primero de todo es que es un elegido físicamente, eso no hay duda. Todos los parámetros, todos los análisis que de él se hacen, tiene un motor, como se dice en ciclismo, único, ¿no? Y no sé si en la historia habrá habido gente con su capacidad de resistencia, de capacidad de sufrimiento, de fuerza a la hora de mover vatios en la bicicleta. Eso, evidentemente, cuando lo tienes, eres un elegido por la naturaleza. Luego, lo segundo, y para mí creo que tiene que combinarlo, es la mentalidad. Es un corredor que ha sido capaz de ir mejorando, de no tener prisa, porque ya con 21 años él corre una Vuelta a España, pero va muy poco a poco, hasta que estalla en aquel Tour de 2020 ganando a Roglic. Y luego ha tenido para mí un punto clave en su carrera que le ha hecho ser tan grande, es que es cómo ha vuelto de perder los Tours, ¿no? Él pierde 2 Tours seguidos con Jonas Vingegaard y eso le hace mejorar cada cosa de su rendimiento, la posición, la aerodinámica, el entrenamiento, la alimentación. Exprime todo para esa afrenta de perder 2 Tours y por eso han venido 3 seguidos, ¿no? Y luego también creo que aparte de eso, su fenómeno se explica en que es un corredor diferente, es un corredor que que no es todo lo que gana, sino cómo gana. Él se enfrenta a retos que quizá otros no lo hubieran hecho. Correr la París-Roubaix, correr el Milán-San Remo, que son carreras muy difíciles para él, que no son para sus características, y sin embargo se enfrenta a ellas como retos difíciles y ante especialistas en ese tipo de carreras. Incluso le puede perjudicar luego de cara al Tour por una caída, por una mala preparación, pero él lo afronta porque siente la competición un punto de diversión que si no, no le mantendría el hambre y la voracidad que tiene en un deporte tan sacrificado como es el ciclismo.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Ayer se agudizó la crisis entre los presidentes de Argentina y Brasil, Javier Milei y Lula da Silva. Cuando le preguntaron al brasileño por Milei, respondió, ¿quién? ¿Quién es ese tipo? Todo empezó el sábado cuando el presidente argentino asistió en Sao Paulo a la proclamación como candidato derechista de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y llamó a Lula ladrón y presidiario. Eso motivó el llamamiento a consultas del embajador en Buenos Aires, Julio Vitelli. Los expertos dicen que en más de 200 años de relaciones bilaterales nunca había sucedido algo así.
En Colombia, el presidente electo Abelardo de Lespriella, que se posesiona el 7 de agosto, anunció ayer que nombrará como embajador en la ONU al abogado Mauricio Gaona. Además, el domingo anticipó que cerrará más de 10 embajadas y que no despachará en la tradicional Casa de Nariño, sino en la Cancillería. Por su parte, el presidente Gustavo Petro destituyó a la gerenta del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, que fue su mano derecha, porque denunció casos de corrupción dentro del gobierno.
Y para terminar, dos noticias de ayer relacionadas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La primera es que un estudio hecho por el diario The Washington Post concluyó que los ataques ordenados por el presidente contra embarcaciones que se supone llevaban drogas ilícitas no ha reducido la cantidad de cocaína que entra a territorio estadounidense. La segunda es que el líder demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en Washington, Jamie Raskin, quiere citar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que explique sus nexos en materia económica con Trump.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.